Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Funcionarios de la administración Trump renuncian tras violencia en el Capitolio. Biden dice que ayer fue uno de los días más oscuros de la historia de Estados Unidos. Presidente de Francia dice que la violencia del Capitolio no refleja a Estados Unidos. Aumenta preocupación por variaciones genéticas del COVID-19. Gobernador de California anuncia plan para recuperación económica del estado. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Khan. Hoy es jueves 7 de enero de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. A 13 días del fin del mandato del presidente Donald Trump, varios de sus funcionarios decidieron desmarcarse de la administración tras los hechos violentos en el Capitolio a manos de seguidores apoyados por el mandatario, informa Jorge Agobián.
Varios funcionarios de la administración Trump presentaron su renuncia horas después de los hechos violentos en el Congreso. La más reciente, la secretaria de Transporte, Elaine Chao.
Ayer nuestro país experimentó un evento traumático y totalmente evitable cuando los partidarios del presidente irrumpieron en el edificio del Capitolio luego de una concentración a la que le habló. Eso me ha afectado profundamente de una manera que no puedo dejar de lado.
El ex jefe de gabinete de Trump y posteriormente enviado especial a Irlanda del Norte, Mick Mulvaney, también hizo público su distanciamiento este jueves.
No me puedo quedar aquí, no después de ayer. No puedes ver lo que pasó ayer y pensar que quieres formar parte de eso de alguna manera.
Y no descartó que otros funcionarios anuncien sus intenciones de separarse de la administración a menos de 15 días de su término. En la Casa Blanca ya lo hicieron la jefa de gabinete de la primera dama Melania Trump y el secretario adjunto de Seguridad Nacional. Cuatro legisladores, entre ellos el senador Joe Manchin, han instado a los funcionarios a que sigan cumpliendo su misión.
Insto a los buenos hombres y mujeres que sirven honorablemente en todos los niveles del gobierno federal a que, por favor, permanezcan en sus puestos para proteger nuestra democracia. Las acciones de un presidente deshonesto no se reflejarán ni deben reflejarse en ustedes.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, lamentó este jueves el asalto sufrido por el Congreso durante la certificación de los resultados electorales, una jornada oscura que se cobró la vida de 4 personas y dejó escenas esperpénticas para el recuerdo. Ayer fue uno de los días más oscuros de la historia de nuestro país. Un ataque sin precedentes a nuestra democracia, dijo Biden en una comparecencia desde su centro de operaciones en Wilmington, Delaware. Biden, visiblemente molesto, rechazó que quienes vandalizaron y sembraron el caos en el Capitolio fueran simples manifestantes. No osen en llamarles manifestantes, llegó a decir, sino una turba de alborotadores, sedicionistas, terroristas domésticos. Así de básico, así de simple. El presidente electo acusó a quien pronto se convertirá en su predecesor en el cargo, el ya saliente Donald Trump, de haber fomentado a lo largo de estos últimos 4 años el caldo de cultivo que ha posibilitado los actos de violencia mediante sus constantes ataques a la democracia, la Constitución y el Estado de Derecho. Ha atacado a la prensa libre que osa poner en duda a su poder, llamándola repetidamente el enemigo del pueblo. Es un lenguaje usado por autócratas y dictadores de todo el mundo para aferrarse al poder desde hace tiempo, señaló Biden, quien asumirá la presidencia el próximo 20 de enero en una ceremonia a la que aún no se sabe si el aún mandatario planea asistir. Tony Cano, Voz de América, Washington. Cuatro vidas perdidas, heridos, detenidos y estructuras que son un bien público dañadas fueron algunas de las consecuencias de la jornada de este miércoles en Washington y una evidente falla en la garantía de seguridad. Tenemos un informe especial con Laura Sepúlveda.
El evento en sí fue absolutamente impactante, pero en otro sentido, no fue sorprendente.
Creo que es imposible evitar la etiqueta de terrorismo. Claramente, esto fue violencia política. Tenía la intención de influir en el público estadounidense. Tenía la intención de ejercer coerción sobre los legisladores para que cambiaran sus políticas.
Un hecho que señala Andrew Bacevich, historiador y experto en seguridad nacional, mostró carencia de preparación de las autoridades.
Si consideramos el tono retórico que ha venido del propio presidente Trump y de muchos de sus partidarios, incluyendo miembros del Congreso, ellos han estado acumulando animosidad entre sus seguidores.
El Capitolio cuenta con su propio esquema de seguridad, policía que ahora está en la mira y es cuestionada por expertos como David Mallett, profesor de justicia de American University.
Fue realmente impactante para mí, como ex empleado del Congreso, ver a los manifestantes armados a los que simplemente se les permitió entrar al Capitolio, y aún más impactante verlos escoltados por la policía a su salida, sin ser arrestados.
El ex asesor de seguridad nacional del gobierno Bush explicó la carencia de presencia policial que antes fue calificada como provocadora para los manifestantes.
Esta vez la alcaldesa, incluso nuestro departamento de defensa, había pedido a los militares que no se involucraran más que para hacer un control de tráfico básico, por lo que se lo dejaron a la policía del Capitolio.
Una seguridad incrementada con apoyo de la Guardia Nacional se espera que ronde la capital estadounidense, especialmente tras el anuncio de estado de emergencia que se sostendrá por las próximas 2 semanas. La Voz de América solicitó comentarios a la policía del Capitolio, pero al cierre de este reporte no hubo respuesta. El jefe de la policía de la ciudad asegura que la prioridad era recuperar el control y después llevar a cabo los arrestos. Laura Sepúlveda, Voz de América.
El presidente Macron dijo que la violencia del Capitolio no refleja a Estados Unidos. El colega Leonardo Bonet nos preparó un informe al respecto.
El del presidente galo Emmanuel Macron fue un mensaje de reafirmación de la fuerza de la democracia estadounidense.
I just wanted to express our friendship and our faith in the United States.
Solo quiero expresar nuestra amistad y nuestra fe en Estados Unidos. Lo que sucedió en Washington, D.C. no refleja de ninguna manera a Estados Unidos. Creemos en la fuerza de nuestras democracias. Creemos en la fuerza de la democracia francesa. Y creemos en la fuerza de la democracia estadounidense. Macron hizo sus comentarios en un mensaje de video que fue extraordinario tanto porque se desvió del protocolo diplomático habitual de los países aliados que generalmente se abstienen de comentar sobre la política interna de los demás, como por el hecho de que lo publicó en Twitter en medio de la noche. El hecho de que lo hiciera fue en sí mismo una medida de la gravedad con la que el líder francés considera el asalto del miércoles contra la sede del Poder Legislativo de Estados Unidos por parte de una turba violenta incitada por el presidente saliente de Estados Unidos. Al describir el edificio del Capitolio como el templo secular de la democracia estadounidense, Macron dijo, y citamos, «Lo que sucedió en Washington no refleja lo que la nación estadounidense representa». Macron expresó que Francia y Estados Unidos están unidos por un pacto de libertad y democracia y comparten una lucha común para asegurar que nuestras democracias, en sus palabras, emerjan más fuertes de este momento que todos estamos viviendo. Francia apoya firme, ferviente y decididamente al pueblo estadounidense, dijo. No cederemos ni un ápice ante la violencia de los pocos que desafían ese concepto. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Expertos en Estados Unidos señalan que sin un sistema robusto para identificar las variaciones genéticas del coronavirus, el país estaría mal equipado para hacerle frente a estas nuevas variantes. Detalles desde Miami con José Pernalete.
El elevado nivel de contagio de la variante de COVID-19, detectada por primera vez en Reino Unido a finales del 2020, enciende las alertas en Estados Unidos, por lo que expertos han evaluado como poca preparación para hacer seguimiento a los casos de infección de esta nueva cepa.
No solamente un test que detecte que tú estás positivo al COVID, al virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad COVID-19, sino que identifique si sigue siendo el mismo virus el que está infectando a la gente. Y eso fue lo que hicieron los ingleses. Los ingleses identificaron que el brote enorme de casos nuevos en Londres no se debía exactamente a el virus original de China, sino que era una variante, una mutante del virus original.
José Antonio Cisneros, médico experto en bioingeniería, dijo a La Voz de América que la comunidad científica está expectante ante la falta de procesos de monitoreo en los trazos de contagio y además de una política severa de salud pública nacional y no separada a discreción de los estados.
Tenemos institutos nacionales de salud, tenemos una agencia gubernamental que monitoriza esto, que es el FDA, tenemos una serie de organismos federales, pero ninguno tiene sino un rol de recomendación, de legalización, pero ninguno tiene poder de ley sobre los ciudadanos de cada estado.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
El gobernador Gavin Newsom anunció un plan de 4,5 mil millones de dólares para impulsar la recuperación del estado. El informe desde Los Ángeles con Verónica Villafañe.
Reconociendo el impacto devastador de la pandemia sobre la economía, el gobernador Gavin Newsom reveló un plan ambicioso para propulsar la recuperación de California.
4 mil millones y medio de dólares en apoyo comercial. Tenemos un alivio inmediato que estamos proponiendo para pequeñas empresas, así como una iniciativa más amplia para la retención de pequeños negocios.
El plan de recuperación de California es parte de su propuesta de presupuesto estatal que presentará a los legisladores del estado el viernes. Además de una estrategia empresarial, incluye inversión en creación de empleos y un estímulo estatal de $600 para ayudar aproximadamente 4 millones de californianos de bajos ingresos. Indocumentados que declaran impuestos con un número de identificación personal también recibirían esa ayuda financiera del estado. Además, propone una extensión de la moratoria de desalojo.
Si ayudamos a las personas que son desempleadas, hay un impacto muy grande humanitario.
Leo Feller, economista de UCLA Anderson, considera que estímulos del gobierno y una extensión de la moratoria que permita a la gente permanecer en sus hogares servirá para reactivar a la economía.
Ya gastamos tanto dinero ese último año en ayudando a las personas. Un poco más de dinero va a haber un impacto muy grande en la calidad de vida de las personas.
Eso hará que la gente vuelva a gastar, estimulando a la economía. Feller, al igual que el gobernador Newsom, expresaron una visión optimista del futuro económico de California. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Y en este segmento están las noticias de Latinoamérica. Ante el complejo panorama que atraviesa Venezuela, expertos afirman que la oposición debe cohesionarse frente a la comunidad internacional. Carolina Alcalde en el reporte.
A través de un comunicado, la comisión delegada del Parlamento presidido por el presidente interino Juan Guaidó agradeció el apoyo del alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, a la causa por la libertad en Venezuela. El texto surgió como reacción a una declaración en la que el bloque europeo lamentó que la Asamblea Nacional resultante del evento electoral del 6 de diciembre se instalara en base a lo que calificó como elecciones no democráticas y manifestara respaldo a todos los actores políticos que luchan por devolver la democracia a Venezuela, incluido Guaidó y otros representantes de lo que definen como Asamblea Nacional saliente, elegida en 2015. Consultado al respecto, el internacionalista y profesor universitario Félix Arellano destacó que el tema venezolano resulta muy complejo para el mundo democrático que asegura ha actuado de manera coherente en torno a la situación.
Punto fundamental, el punto débil, es el liderazgo de Guaidó y la coordinación de la oposición democrática. Ahí es donde está el punto sensible. En la medida que la oposición democrática se muestra dividida, fraccionada, pierde liderazgo.
En ese sentido, considera que la oposición debe hacer un esfuerzo para coordinarse frente a la comunidad internacional y promover la hoja de ruta y las acciones a desarrollar.
Coordinación en temas como la presión dura, las sanciones. El tema de las sanciones requiere de una revisión para que sean realmente efectivas, para que no agraven la crisis humanitaria, para que sean lo que se llama las sanciones inteligentes dirigidas directamente contra el bloque en el poder.
El gobierno en disputa ha repudiado la posición de los gobiernos que en las últimas horas han rechazado la instalación del nuevo parlamento y en su lugar continúan manifestando respaldo a la Asamblea Nacional electa en 2015. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en México, la pandemia del COVID-19 continúa su avance en la Ciudad de México provocando la saturación de los hospitales. Sara Pablo tiene el informe.
México tuvo este miércoles una de sus peores jornadas en la pandemia de COVID-19 al presentar los registros más altos en cuanto a contagios y fallecimientos. En su reporte más reciente, la Secretaría de Salud informó que hay 1,479,835 casos totales acumulados y 129,987 personas muertas. En las últimas 24 horas se registraron en el país 13,345 casos positivos y 1,165 defunciones por el nuevo coronavirus. Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, dijo:
sí, se empieza a ver también un reflejo de lo que se ha vivido en las últimas dos semanas con estos festejos en los que la gente se reúne.
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que Estados Unidos debe vacunar contra el coronavirus a migrantes que se encuentran en ese país, pero señaló que en caso de que fuera necesario, el gobierno mexicano se haría cargo de las vacunas para los connacionales que radican en territorio estadounidense.
Vamos a pedirle a la Secretaría de Relaciones Exteriores que se ocupe de esto. Yo creo que por humanismo, también por ética, pues se debe de vacunar a todos.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y mientras, el gobierno de Nicaragua guarda silencio sobre la adquisición de una vacuna contra el COVID-19, mientras organismos internacionales advierten que la inmunización masiva podría realizarse hasta el 2023. Daliana Ocaña informa.
Nicaragua es uno de los 5 países de América Latina que podría inmunizar masivamente a su población contra el COVID-19 hasta el año 2023, según un análisis publicado a mediados de diciembre de 2020 por la unidad de inteligencia de Economics. En tanto, hasta ahora el gobierno del presidente Daniel Ortega guarda silencio sobre el avance en el proceso de adquisición de la vacuna o sobre un plan nacional de vacunación. El Salvador, Honduras y Nicaragua integran una lista de 10 países que recibirán vacunas sin costo alguno a través del Fondo de Acceso Global para Vacunas, liderado por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, esto solo cubrirá un 20% de la población. El epidemiólogo Lionel Argüello dijo a La Voz de América que Nicaragua se encuentra en la fila para adquirir una vacuna contra el COVID-19, pese a los fondos que el país dice tener disponibles para la compra.
Hay que recordar que los países desarrollados siempre tienen primero la vacuna y luego los subdesarrollados. Entonces, esto es producto de que ellos tienen más dinero y compran.
El asesor económico presidencial Bayardo Arce expresó durante una entrevista al Canal 14 que el país ya ha recibido ofertas de financiamiento para completar las dosis de vacunas necesarias y que ya se cuenta con 107 millones de dólares para adquirirlas, aunque no especificó las negociaciones o avances que han realizado.
Ya hemos recibido ofertas de financiamiento tanto del BCE como del BID y en buena medida parte de los fondos del Fondo Monetario Internacional.
Mientras los demás países centroamericanos, entre ellos Costa Rica, ya han iniciado su proceso de vacunación o preparan el terreno para que sus poblaciones comiencen a ser inmunizadas. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Una de las principales consecuencias del COVID-19 en Honduras es el impacto del sector educativo, que reporta deserciones y un difícil aprendizaje en línea. Óscar Ortiz informa desde Tegucigalpa.
En Honduras, más de 300,000 estudiantes desertaron de los centros educativos, una cifra confirmada por las autoridades educativas que deben afrontar un 2021 con el reto de frenar la deserción escolar, agudizada por el COVID-19 debido al cierre de escuelas y colegios públicos. Los centros educativos cerraron sus puertas hace 9 meses para evitar contagios, obligando a una migración hacia la enseñanza virtual limitada, con un gran desafío para maestros y alumnos. El ministro de Educación, Arnaldo Hueso, explicó que abrir las escuelas y colegios hoy está condicionado a la evaluación de la emergencia sanitaria.
No podemos regresar de forma presencial a clases y tenemos de nuevo que trabajar con el mecanismo de te queremos estudiando en casa, que implica la atención por la televisión, por la radio, por las plataformas de internet.
Sin embargo, Onan Calix, dirigente magisterial, aseguró que no hay condiciones para un regreso a las aulas por varios factores.
Cuando hablo de tecnologizar la educación, me estoy refiriendo a que hay que darle una computadora a cada profesor. Hay que darle por lo menos un dispositivo electrónico a cada niño. Y no solo eso, también dotarlo de internet.
Mayeli Márquez es una de muchos estudiantes que reciben educación en casa y asegura que no todos pueden tener acceso a plataformas virtuales.
He tenido situaciones que me han ayudado a adaptarme a este nuevo sistema de aprendizaje.
Definitivamente prefiero las clases de manera presencial, ya que existe una mejor interacción con los demás.
Desde el punto de vista médico, los galenos recomiendan a los padres de familia no enviar a sus hijos a clases presenciales debido al poco control sanitario que resulta en un alto riesgo de contagio. Oscar Ortiz, Voz de América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y la Organización Mundial de la Salud y China se enfrentan por el retraso de la autorización para la visita de una misión que investigará el origen del COVID-19. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
China confirmó el miércoles que continuaban las negociaciones con la Organización Mundial de la Salud para determinar las fechas y el itinerario de una visita de expertos internacionales que investigarán los orígenes del COVID-19, luego de que el director del organismo internacional criticó a Beijing por no otorgar los permisos para la misión. Desde Beijing aseguran que la búsqueda de los orígenes de la pandemia siempre ha sido abierta y responsable. Sin embargo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, tildaba la actitud de China como decepcionante.
Hoy hemos sabido que los oficiales chinos no han finalizado todavía los permisos necesarios para la llegada del equipo a China. Estoy muy decepcionado con estas noticias, dado que dos miembros han empezado ya su viaje y otros no pudieron viajar en el último minuto.
La vocera del Ministerio Chino de Exteriores apuntó que el retraso se debe a los procedimientos necesarios y los planes concretos relevantes que hay que llevar a cabo para que el trabajo de los expertos internacionales sea exitoso. Según una investigación realizada por la agencia de noticias The Associated Press, desde el inicio de la pandemia el gobierno chino ha controlado estrictamente todas las investigaciones realizadas en el país sobre los orígenes del virus e incluso los medios estatales han emitido reportes que sugieren que el virus podría haberse originado en otro lugar. Judy Martín Rodríguez, Voz de América, Sevilla, España.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa John F. Burnett. Los New Los Angeles Galaxy de la Major League Soccer nombra a Greg Vanney como nuevo entrenador. Vanney dice que inculcar una cultura de trabajo duro será su primera tarea. Vanney, quien pasó tiempo con el Galaxy como jugador, fue presentado por su nuevo equipo de la MLS el miércoles en una conferencia de prensa virtual. El exentrenador del Toronto FC también elogió al delantero Chicharito. Se espera que Vanney obtenga el mejor del internacional mexicano que luchó en su primera temporada con el Galaxy.
I think he is a world class.
Chicharito es un goleador de clase mundial, un tipo que entiende cómo meter el balón en el fondo de la red. Es muy inteligente con sus movimientos en el área para encontrar pequeñas ventanas en el espacio y simplemente meterse sin marcar. Además, su habilidad de remate está fuera de serie. Y en otras noticias, la MLS no realizará más recortes en los salarios de sus jugadores durante la campaña de 2021 si es que el sindicato de futbolistas accede a extender por 2 años el contrato colectivo actual. La liga propone que los agremiados reciban sus salarios completos luego que accedieron a una reducción del 5% como parte de un convenio renegociado en junio cuando la liga reanudó la actividad suspendida por la pandemia mediante el torneo MLS is Back. Como parte de la nueva propuesta, la MLS quiere que el contrato colectivo actual se extienda hasta 2027. En el tenis, Daria Kasatkina y María Sakkaris apuntaron victorias el miércoles al comienzo de la temporada del tenis femenino en el Abierto de Abu Dhabi. Kasatkina fue la primera ganadora de la nueva temporada al vencer 6-2, 3-6, 6-2 a Wang Qian, dándole la vuelta a un 2-0 adverso en el set decisivo. Fue el primer partido de la rusa desde octubre y el primero de Wang desde marzo. La griega Sakkari, novena cabeza de serie del torneo, levantó las 4 bolas que afrontó al derrotar 6-4, 6-2 a la rusa Anastasia Potapova. Después del torneo de Abu Dhabi, las jugadoras viajarán a Australia en vuelos fletados para iniciar una cuarentena. John F. Burnett, Voz de América, Washington, D.C.
La Voz de América presenta
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del espectáculo, les informa Leonardo Bonet. Neil Young es el más reciente artista que logra oro con su catálogo de canciones porque el cantautor le vendió el 50% de su música a una compañía británica de inversión en un acuerdo anunciado este miércoles. Hypnosis Songs Fund adquirió la mitad de los derechos de autor e ingresos por intereses de unas 1.180 canciones escritas por el astro del rock de 75 años, cuyos éxitos incluyen Heart of Gold, Rockin' in the Free World y Cinnamon Girl. No se revelaron las condiciones del acuerdo, que llega un mes después de que Bob Dylan vendiera los derechos de publicación de más de 600 canciones a Universal Music Publishing Group por un monto reportado entre 300 y 500 millones de dólares, y Stevie Nicks de Fleetwood Mac un 80% de su música a Primary Wave por 100 millones de dólares, según informes de prensa. Dr. Dre dice que estará pronto de vuelta en casa tras haber recibido tratamiento médico en un hospital de Los Ángeles por una presunta aneurisma cerebral. Varios artistas y deportistas rindieron homenaje a Dr. Dre en redes sociales. Ice Cube, Snoop Dogg y LeBron James ofrecieron oraciones por su recuperación. Dr. Dre, cuyo verdadero nombre es Andre Young, ha producido éxitos para artistas como Tupac Shakur, Snoop Dogg y Eminem, y ha recibido además 6 premios Grammy. Nacido en el sur de California, en la ciudad de Compton, irrumpió en la escena mundial como miembro fundador del grupo NWA, produciendo su revolucionario álbum debut de 1988, Straight Outta Compton. Y al cierre, los festivales de música de Gran Bretaña tendrán que comenzar a suspender eventos por segundo año consecutivo si no reciben apoyo del gobierno que les dé confianza para contratar artistas, informó la industria. Jamie Nioku Goodwin, director ejecutivo del organismo comercial de la industria de la música UK Music, declaró que los organizadores del evento necesitan una fecha para la reanudación de la música en vivo y también para que el gobierno apoye una póliza de seguro en caso de que la pandemia provoque nuevas cancelaciones. Desde Glastonbury, el festival al aire libre más grande del mundo, hasta eventos dedicados a la ópera, el rock y otros géneros, la música en vivo contribuyó con 1.800 millones de dólares directamente a la economía británica en 2019, apuntó UK Music. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.